Pero, ¿en serio? Ver un momentito a ver si es con él. Ay, perdón por estas cositas, pero bueno, uno tiene que ganarse los garbanzos así. Tema 3.1. El teatro. Vale, se ve que hoy no permite grabar esto. Así que vamos bien. Aquí pone que está iniciándose la grabación. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla y vamos a tener hoy una primera aproximación al teatro. Y espero que sobre tiempo para ver algo de... Un momentito. A mí estas cosas de errores técnicos, la verdad es que uno cuando tiene todo bien preparadito, pasan estas cosas y me desquician un poco. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Ah, voy compartiendo ya pantalla. Okay. Tenemos hoy una primera aproximación al teatro, ¿vale? Yo voy a explicar algunos conceptos que utilizaremos de ahora en adelante. No solo relacionado con esta primera aproximación que es el teatro medieval, ya el teatro como empezando el siglo XIV, sino en las obras de Shakespeare en adelante. Hay conceptos, y quiero advertir, hay conceptos de los que vamos a usar hoy que no aparecen en el manual como tal, ¿vale? Yo quiero ser honesto y quiero explicarles esto para que no tengan problemas, ¿vale? Ni los busquen en ningún lado. Pero a mí parece que ayudan a digerir muchísimo, muchísimo el entendimiento de una obra teatral o del género teatral. Yo os traigo un poquito esos conceptos de, bueno, yo llevo de docente o llevaba de docente 12 años de teatro infantil y adulto, y muchos talleres se recalcaban siempre estos conceptos. Uno de estos conceptos, o la gran mayoría, están sacados del método Stanislavski. Y me parecen bastante interesantes a la hora de entender cómo, digamos, el punto de cualquier obra teatral. A partir de ahora va a ser un poquito como más simple, más sencillo, pero conforme vayamos avanzando en temas relacionados con teatro, veremos que será un poquito más complejo, ¿vale? ¿Por qué? Es simple, porque, digamos, el eje, los problemas que ofrecen estas obras. Empezamos aquí con el medieval drama, no son tan complejos como puedan parecer las obras de Shakespeare ya en el Renacimiento inglés o en el teatro isabelino. Se irá volviendo cada vez más complejo. En el punto en el que se inicia la explicación en el tema, yo siempre selecciono lo más, digamos, lo más relevante, intento hacérselo digerible. El teatro medieval en las Islas Británicas tiene como origen una tradición de auto sacramental. Yo voy a empezar con ciertas preguntas. Antes de ir directamente a conceptos como este, que es un latinajo que está bastante interesante, que es el cuenco aeritis, que es a quién buscáis, ¿no? Que es el pasaje este de la Biblia, o de la Biblia Vulgata, en el que se iban a buscar a Jesucristo al sepulcro y Jesucristo no estaba, ¿no? Antes de ir con latinajos como esto, a mí me gustaría entender el origen como el auto sacramental, el teatro como auto sacramental. ¿Qué entienden ustedes como auto sacramental? Y díganme si conocen, porque a día de hoy todavía realizamos obras teatrales como auto sacramentales. Hay muchos ejemplos por ahí. ¿Conocen alguno? Este es uno de mis momentos favoritos cuando enseño, que es cuando ahora les... A ver. Esto de tener dos pantallas, sí, en Pascuas, uno. ¿Cuál es esa, Mary? ¿Sabes cuál es? ¿Me puedes ser más precisa? Ese momento en el que pregunta y ustedes hacen, no tengo ni idea, pero luego cuando doy la solución hacen, ah, claro. ¿Hacen representación de qué? ¿Han visto por ahí en pueblos una representación de la pasión de Jesucristo? La crucifixión, representaciones, los belenes vivientes, que hay por ahí un montón, en mi pueblo por lo menos se hacen belenes vivientes todavía, en un barrio de mi pueblo. Esos siguen siendo autos sacramentales. El teatro empezó siendo así en Inglaterra, ¿vale? Entonces, estas pequeñas piecitas, estos motivos, tropos, el tropo es digamos, un hilo conductor temático. Estas pequeñas piecitas se explicaban o exponían pequeños pasajes bíblicos, episodios bíblicos. Siempre era, pues, a lo mejor el Pentecostés, o las obras de la Pasión de Jesucristo, o la Natividad, siempre escenas bíblicas destacables, ¿no? Las que más incidencia tenían es lo que se conocen como el Passion Plays, ¿no? Las obras de la Pasión, en un compendio general. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. Esto es el punto general, ¿vale? En el espectro cronológico se empezó con las obras de teatro representadas en latín y se pasó gradualmente al inglés. Teniendo en cuenta que se empieza con el latín y se acaba con el inglés, ¿qué tipo de públicos tenía cada una de esas obras? Las obras en latín y las obras en inglés. ¿Qué tipo de público tenía? Ya este sonido. Tu público religioso yo creo que eran ambos, ¿vale? Pero sobre todo no solo qué tipo de público, qué misión y qué objetivo tenía cada uno. Vale, la plebe. ¿A quién crees o en qué idioma crees que le calaba Sebastián más a la plebe las obras? ¿En latín o en inglés? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. ¿En latín vulgar? ¿Crees que todo el mundo tenía conocimientos del latín vulgar? Cuando llegamos al inglés, eso ya fue otra cosa. En latín vulgar sí, había dentro de la plebe pues ciertos ciudadanos que tenían conocimientos de latín vulgar, pero no todos. Eso suponía una barrera. De la misma manera en la que hoy, si no conocemos inglés y vemos una obra de The Globe o una obra del National Theatre, bien, el analfabetismo tiene que ver. Por eso, cuando tú ya empiezas a hacer obras de este cariz en inglés, conectas con. ¿Vale? Tal y como hoy en día las series, pues, digamos, por ejemplo, series recientes. Asiáticas, series de otros, se pasan al inglés para que calen en un público más amplio. La cuestión del idioma tiene mucho que ver con el tipo de público y el espectro de público al que alcanza, ¿vale? El objetivo, digamos, el tipo de público ya lo tenemos, ¿no? Era un tipo de público, digamos, la plebe. No sé si en ese momento se podía usar todavía el concepto de la plebe, pero sí, más o menos eso, ¿no? El vulgo, digamos. El objetivo. ¿Cómo variaba desde el latín al inglés? ¿Qué objetivo tienes cuando tú pasas las obras en inglés? Obras religiosas. Porque hay que entender que cuando haces obras religiosas, obras de teatro religiosas, tienes un cierto adoctrinar, efectivamente, un poquito. No sé si ese término que usamos como adoctrinar.
Conversión, digamos.
De conversión, digamos un poco de publicidad, no vamos a usar el término propaganda también que está, yo creo que se usa mal 99% de las veces, pero sí una idea de que cale el cristianismo entre la gente, el catolicismo. Y vamos a entender una cosa, aquí estamos hablando, principio del siglo XIV, el catolicismo. Llegamos aquí, ¿no? Desde el siglo XIV, yo he puesto como dos polos, desde el latín, en el siglo XIV, hasta el inglés, en la prohibición, en el año 1548 por Eduardo II, que es el hijo de un señor llamado Enrique VIII. ¿Por qué se prohíbe este tipo de teatro religioso? Porque el hijo del señor Enrique VIII, y voy a señalar, a subrayar más a su padre que a su hijo, el señor Enrique VIII prohíbe, vamos a ver si saben o tienen conocimiento un poquito de esto. No tienen por qué saberlo, ¿vale? Pero si lo saben, se llevan el apartamento en Torrevieja hoy. El protestantismo, y no sé si tanto el protestantismo, la ruptura que hizo. ¿Saben? O sea, yo creo que Enrique VIII es una de esas figuras, para mí sin duda, junto con la reina Isabel II, el monarca más famoso de la historia de Inglaterra, por, entre otros motivos, por haberse casado o haber tenido seis esposas. Porque lo que supuso haber tenido seis esposas fue romper con la Iglesia Católica, que no le dejaba divorciarse, y crear la Church of England, la Iglesia Anglicana. Entonces, no solo el protestantismo, sino que tú rompes con la Iglesia Católica y creas tu propia religión. Desde el momento en el que eso se da, fíjense que tarda un tiempo en que no es su padre, sino su hijo, en el que prohíbe los autos sacramentales. Por el componente que puedan tener, cuando ya cala la idea de, oye, esto va a hacer que mi nueva religión y mis nuevos preceptos religiosos no tengan tanta incidencia si yo sigo con el teatro católico, ¿no? Vamos a llamarlo teatro católico, ¿no? De tradición católica. Este punto hasta aquí entendido, esta es la base de todo lo demás, ¿vale? Ahora lo que veríamos son subgéneros. Hay tres subgéneros, ¿vale? El primero, yo creo que los subgéneros están más o menos ordenados por cronológicamente. Serían los mystery, los morality y los interlude. Mystery place, morality place and interludes. Voy a abrir esta aquí, ¿vale? Para que lo tengan y lo lean bien. Bueno, yo creo que tenían diferencias de producción, recepción, formato. Es interesante ver sobre todo la construcción de cada uno de estos tipos. Empezamos con el Mystery Place. Les he incluido una imagen que no es casual, no es porque en Google las imágenes de stock de Google me dijeran, oye, esta es bonita, sino se la escogí cuidadosamente, ¿vale? El origen es finales del siglo XIV, como parte de las celebraciones del Corpus Christi. Así como aquí, pues hacemos alfombras preciosas, dicho sea de paso. Las celebraciones del Corpus Christi conllevaban la representación de pequeños episodios bíblicos. No tanto en el modo del origen del teatro medieval, esta idea de, por ejemplo, escenas de la pasión, sino ya como microepisodio. Dentro de esta, ya creo que casi más importante que el fondo, en este caso, es la forma. ¿Vale? La forma es que se hacían esto en los pageant wagons serían esto. ¿Vale? Como el término, la traducción de término específica, no la, de hecho, en el un carromato. Aunque no termina de ser del todo un carromato. En el libro usan el término en inglés. Los pageant wagons, si, como pueden observar, eran carromatos ya con el escenario dentro. No sé si han visto esto en películas por ahí. Yo lo he visto en películas. No sé por qué la primera que me viene en la mente, aunque no es de Inglaterra, en el Jorobado de Notre Dame, hasta incluso la versión de Disney. Ya está bastante más adelantado películas como Shakespeare in Love. Shakespeare in Love, yo es una película con la que tengo mis más y mis menos, pero está bastante interesante cuando lleguemos a la parte de teatro isabelino porque retrata muy bien el contexto. Ya la historia es otra cosa, pero el contexto está muy bien tratado. Cómo la gente acudía al teatro y demás, ¿no? Aquí, estos carromatos, pues tenían unas, digamos, cualidades técnicas, y con esto me refiero a el rol de los gremios y a los ciudadanos como actores. Les pongo un ejemplo. Digamos que hay una parábola religiosa, yo ahora mismo no sé citar una parábola religiosa relacionada con la salud, que tenga como moraleja principal. O una parábola religiosa que tenga como protagonista un carpintero. o que tenga como moraleja final la salud. Pues en la de la salud colaboraban agentes sociales relacionados con ese gremio. El mar, venga, muy buen ejemplo, Mary. Una relacionada con el mar, pues los pescadores de la zona y los pescaderos de la zona colaboraban tanto, pues haciendo escenografía, preparando el carro, preparando vestuario, y lo decoraban con motivos orientados a que, digamos, el mensaje calase mejor. Digamos que todos los componentes entraran desde todos los puntos de vista, desde el vestuario, desde la escenografía, dirección y demás. ¿Vale? Los ciudadanos actuaban, ¿vale? No eran trucos profesionales. Aquí todavía no había eso. Esto es importante entenderlo. No había compañías profesionales de teatro, sino que eran los ciudadanos. ¿Y esto qué provocaba? Que los ciudadanos fueran los actores que veía al público en los Mystery Plays. ¿Qué creen que provocaba esto? Es de la misma. Ajá. Efectivamente, se nota que estuviste estudiando bien. Los espectadores se sentían conectados de alguna manera con la obra al conocer a los actores, dice Mary. ¿Pasa? Sí, pasa hoy en día. Si van a ver cualquier obra con obras de teatro, generalmente cuando es una obra de un contexto de así de pueblo o demás, una compañía de estas pequeñas de pueblo, el primer pase se llena de familiares y los familiares de hey, mira mi madre, mi padre, no están tan pendientes de ver la obra. Pues esto era lo mismo. Aquí, digamos, en una ciudad se veía, oye, mira, el carnicero está haciendo de tal personaje, ¿no? Había una conexión, como un vínculo de comunidad en la creación de la obra. Por eso, esta idea de que los ciclos más importantes, los ciclos es el número de obras que se representaban en un sitio específico y que se registraban. ¿Por qué se registraban? Esto es interesante. Digamos que aquí tenemos los dos ciclos más importantes que siempre se mencionan, que son George y Chester, ¿no? Digamos que tú eras el gremio de pescadores de York, aunque pescadores en York no que haya muchos, ¿no? El gremio de pescadores de York quiere hacer una obra, tiene que escribirla, ¿vale? Y registrarla. Por eso llegan a día de hoy muchas obras. O protoobras, porque están en un estado de conservación también de aquella manera discutible, ¿no? Se registran y por eso se conservan muchos de los ciclos. Todas las obras que se hicieron en York, todas las obras que se hicieron en Chester, y luego en el libro menciona más no sé otros ejemplos, pero lo más importante siempre se citan son York y Chester. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Veremos un ejemplo evidente de esto. Dicho esto, los morality plays. Aquí entramos en otro tema. ¿Vale? Para el morality play, vamos a. Déjenme seguir el guión, a ver si no me. Si todavía no me meto en nada, en terreno pantanoso. Que yo siempre tengo un guión aquí al lado para no olvidarme de según qué cosas. Que ahí luego yo a casa y digo, ay, me olvidé de decir esto. Y no duermo por la noche. En los morality plays hay un componente importante y ya habíamos visto este concepto, pero me gustaría reforzarlo aquí. Porque vamos a ver ejemplos en una obra en concreto que les voy a poner los pasajes. En ciertos temas, porque no hay más de dónde rascar, yo directamente los pasajes los saco del libro de texto, los que están en el libro de texto. Porque no hay mucho más de dónde rascar. De hecho, lo suelo hacer cuando las obras en cuestión no es que digamos sean una cosa divertidísima o súper entretenida. Este para mí es el caso. A mí me gusta este tema como germen, pero tampoco es una cosa que las obras literarias dentro de esta sección me vuelvan loco, ¿no? Sí, Mary, ¿la duda? ¿Quieres? Yo aquí lo de Morality Plays quiero que. Este es uno de los temas más importantes, dice José Miguel. Es por eso que no están los textos en los documentos para leer. Generalmente es que se come esto, ¿vale? Sí se pregunta, pero creo que los textos, si ven en la antología, no les ponen nada más que lo que está en el libro de texto. ¿Vale? Lo que tienen que entender, es decir, lo que tienen que entender de aquí, como pregunta de desarrollo, como bien señala, no es una, o sea, no es una pregunta de la que te pongan un fragmento y tengas que analizar el fragmento, sino como pregunta de desarrollo tienen que entender aquí que este es el germen, la semilla del teatro que vendría después. Esto es lo primero. Es decir, una de las posibilidades de pregunta de desarrollo que pueda caer es que ustedes relaten una evolución o una comparación entre el teatro, los primeros compases del teatro en las Islas Británicas y el teatro isabelino o el teatro jacobino. ¿Qué diferencias hay entre cada uno? Y ya veremos puntos claros y específicos que son evidentísimos. Vemos una cuestión temática. En este punto, el primer punto es del tema religioso no se salía. Luego veremos que en los interludios empieza la transición, pero todavía está muy lastrado por el tema religioso. ¿Vale? Ese es el primer punto de comparación, digamos, la primera semillita. El segundo componente, aquí la presencia de la alegoría. ¿Recuerdan qué era una alegoría? Mary, yo no sé si quedó bien. Es decir, los textos, según apunta José Miguel, para que lo entiendas un poquito, creo que el tema aquí, el tema de que sea más una pregunta de desarrollo que una de análisis de texto, es que tiene más enjundia el tema que el texto. ¿Vale? Lees los textos y son muy repetitivos. Con un fragmento o dos, si lees el texto completo de Everyman, por ejemplo, que es lo que veremos hoy, es muy repetitivo. Con un fragmento o dos te basta. Entonces, para eso es mejor volcarlo en una pregunta de desarrollo. ¿Recuerdan que era una alegoría? Jaja. Significado simbólico. Vale, una representación simbólica de. No sé si ponerle, no le voy a poner la raya tampoco. No, figura retórica no, cuidado con eso. Cuidado con eso, Daniela. Cuidado por confundir una alegoría con una analogía. Una analogía, una cadena, una sucesión de metáforas, ¿vale? Una figura literaria, bueno, puede ser, más o menos. Pero cuidado con la diferencia entre. Muy bien, ahí leíste la clave. Ahí le diste la clave, José Miguel. Una representación simbólica de virtudes o defectos, digamos. Virtudes o defectos personificados. El vicio ahí entraría en la categoría de defecto. ¿Vale? Aquí pongo, el objetivo, como bien indica el nombre del morality, es el objetivo fundamental es difundir la fe católica, la fe cristiana. El morality, esto de morality tiene gran componente y espero que no me maten y no lo tomen al pie de la letra, pero ustedes lo entienden bastante bien si lo vemos así, como moraleja. Hay una cierta lección moral al final de cada obra y durante cada obra, ¿vale? Entonces, ya veremos el caso clarísimo de Everyman, ¿vale? Se pretende enseñar algo, proponiendo un ejemplo de algo incorrecto al principio y un aprendizaje para que digamos el público pecador se sienta identificado y diga, oye, yo puedo ser ese, ¿por qué no me corrijo yo? De la misma manera que ustedes se plantean en cualquier novela o cualquier película, siempre hay un personaje que en cierta medida es el lector o el espectador y el buen novelista o el buen director o directora o novelista mete a un personaje que te mete en la situación de, oye, yo como lector estoy tan desorientado como el personaje principal. Entonces, hay una similitud aquí. Pues esto es lo mismo. Esa transición, ese viaje, se hace para enseñar una moraleja, ¿vale? La alegoría tiene el peso simbólico de explicar una virtud o un defecto. Primero se te explica el defecto y se te hace el viaje hacia la virtud. Aquí nos paramos en el nombre de los personajes. Yo les destaco, y voy a salir de aquí un momento, les destaco algunos de Everyman que veremos hoy, ¿vale? Para empezar, el protagonista Everyman. Pero también hay otros personajes como estos son los nombres de los personajes, o sea, tampoco tienen que irse muy lejos. ¿Qué creen que son estos personajes? Bueno, para empezar, para mí es muy raro, no sé en sus respectivos pueblos, pero para mí es muy raro conocer a alguien que se llame Belleza Hernández Méndez o algo así. O Muerte Hernández González. Si ustedes conocen alguno, háganmelo saber. Yo, para alejarme. Pero los nombres de los personajes, ya vimos ese término de los nombres parlantes, ¿no? En este caso son más parlantes que nunca. ¿Qué creen que representan esos nombres? Yo creo que es una pregunta ya obvia teniendo en cuenta lo que entendemos de la alegoría, ¿no? Hay quizás uno relativamente complejo ahí. Hello, are you there? Ajá, ahí estamos, Daniela. La moraleja que deja cada personaje. La virtud que encierra. El Everyman este que es el que más puede costar. Vean el sesgo, digamos, de género de aquella época. Representaba a todos los hombres. Un hombre que resume a todos, ¿vale? Para que todos se vieran resumidos en él, ¿no? Se encontraba con otros personajes como Knowledge, conocimiento, Death, muerte, Beauty, belleza. Cada uno de esos es o un defecto, una virtud o un valor simbólico que le va a enseñar algo o que él sobre lo que simboliza su nombre. Belleza te enseña sobre la belleza, conocimiento, sobre el conocimiento. Ahora veremos el rol que tiene muerte en Everyman, ¿vale? Ahí partir de simple, ¿ok? Por lo tanto, hay una tontería relacionada con esto. Cada vez que vean una de estas palabras en mayúsculas, sospechen de que sean personajes, ¿vale? Porque piensen que también son nombres que tienen su enunciación en minúscula, ¿vale? El tema principal de las morality plays es algo tan usado y tan antiguo como, vamos, como el tiempo. La batalla entre el bien y el mal. Sobre todo, el bien y el mal, digamos, Dios, el Satán, digamos, por el control de las almas humanas. A ver a quién me llevo yo a mi terreno, ¿vale? Y aquí esto es el punto importante. Se representaban o en salones de corte, y ahora veremos la estructura. Aquí, punto negativo para mí por no haberles puesto un mapa de cómo eran los escenarios, que para mí son bastante divertidos. O en algo que se conocía como el Plays and Scaffolds. El Plays and Scaffolds era un escenario a la mitad, en el que entraban y salían personajes, y unas plataformas que iban cambiando, digamos, los distintos settings, los distintos escenarios, ¿vale? La plataforma se iba cambiando detrás del lugar para entender como el cambio de escenario. En los halls, la estructura que me parece bastante divertida era, ¿saben los castillos estos que tienen como agua alrededor? Yo en verano estuve en uno y siempre me divertía mucho pasando la pasarela esa de madera, porque como esto se caiga, aquí nos caemos en los cocodrilos, nos chascan. Pues era más o menos eso, ¿no? Un escenario a la mitad y generalmente se ponía una barrera o un foso de agua para prevenir que aquellos que no habían pagado la entrada entraran. A ver. Y luego en el hall, digamos, en el recinto, yo en verano estuve en el Kronborg, en el castillo de Kronborg donde se ambienta Hamlet, que fue algo como místico para mí. Y el hall es, digamos, si tienes el castillo encuadrado, el patio de la mitad, ahí se representaba la obra de teatro. Generalmente, y ese castillo tenía como un foso de agua alrededor, para evitar que entrara, ¿no? Pues esa es un poquito la idea de cómo se representaba la Morality Play. Ahora los veremos en el Everyman como ejemplo, ¿vale? Y los interludios. Es el último género. El interludio ya se conoce como obras de transición. Siguiendo el hilo que me ofrece aquí el amigo José Miguel, obras de transición entre esta primera semilla inicial y lo que va a ser el teatro a partir de ahora. Ya veremos que después de estos interludios empieza ya el teatro de más en junio. Empieza más experimentación de, oye, ¿por qué no dejamos la cosa religiosa que ya está muy manida y empezamos a poner algo más de peso? Tiene un poco que ver bastante lo que vimos en los Canterbury Tales. Un germen, una ideita de los Canterbury Tales, que es que ya había más contacto con el continente. Había más contacto con la tradición europea. Piensen que al principio aquí estamos en el finales del siglo XIV con los Mystery Plays. Pero ya aquí en los interludios ya estamos ya bien entrados el siglo XV. ¿Vale? Estas obras de transición iban ya de lo alegórico, ya vamos descartando el componente religioso y alegórico, a más lo político y lo mundano como lo que conecta con el público de a pie. El público de a pie ya estaba demandando, oye, menos religión y más temas de, oye, si te ríes de, no sé, el alcalde de mi pueblo, yo me divierto más. Y si haces una sátira velada de eso, yo me divierto más. Se hace como digamos, un poquito por exigencia del público. Es lógico, sí, es totalmente lógico. Porque si estás viendo obras de religiosas 5 o 6 siglos seguidos, yo soy el primero que, ya que ni me planteo entrar, me tiro al foso directamente. ¿Vale? Entonces, esas obras de transición ya vamos dejando lo alegórico, vamos dejando los personajes estos que representen virtudes y defectos, y vamos entrando ya a hacer, piensen siempre con cuidado, críticas veladas, sátiras. Una cosa que tiene la sátira maravillosa, que a mí me encanta, es que la crítica es muy velada, muy sutil, muy por debajo. Hay que estar avispado para entender. Si leen, yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que lean Teatro de la Censura. Teatro de si les da por esa afición de leer teatro en el franquismo. Ejemplos fundamentales, Miguel Miura y Jardiel Poncela. Como un ejemplo, espero que no lo entiendan como una ida de Baifa o una digresión muy grande, como un ejemplo de cómo criticar a alguien sin que ese alguien se dé cuenta de que lo estás criticando. Esas obras tenían que saltar los filtros de la censura, pero al mismo tiempo querían criticar algo. Yo que les aseguro que ustedes leen cualquier obra de Miura y ven ahí cosas que digo, yo cuando leo Miura digo, es que no sé cómo esto saltó la censura. Te quedas ahí pensando, pues esto más o menos es lo mismo. La crítica satírica se hace muy velada, muy sutil, pero se hace con un dardo claro. ¿Vale? Aquí otro punto importante es que es eso, ya hay contacto con los textos continentales y empieza a haber más influencia de textos clásicos históricos. Clásicos desde el teatro latino tardío, como que es un teatro que no se veía tan bien en esa época del siglo, final del siglo XIV. Plauto y Terencio, que son siempre obras así como muy de enredo, con personajes muy estereotipados. Y textos históricos como lo que vimos de Geoffrey Monmouth, al siglo artúrico, ya se iban metiendo un poquito esos componentes, ¿vale? Aquí otro punto fundamental es que se empieza ya, ya no son ciudadanos ni pueblerinos ni gente del pueblo los que actúan las obras de teatro, sino que se empiezan a dar las compañías de teatro profesional. Las performances las llevan las compañías de teatro profesional. Hasta aquí paramos, digamos, la explicación y vamos a los textos, a los ejemplos de texto. Los ejemplos de texto son los fragmentos que están en el libro de texto. So far, so good. ¿Entendemos todo bien? Yo creo que me va a dar tiempo aunque sea de tocar algún examen por encima. ¿Vale? Si me dan el visto bueno, sigo, seguimos. Seguimos. A ver si no me pierdo yo aquí. Sí, vale. Porque tengo señalado uno de estos pasajes para explicar un concepto que quiero que entiendan, ¿vale? En el Second Shepherd's Play, que entraría como un Mystery Play. Y un Mystery Play un poco atípico. Digo, un Morality Play. Sí, no, Mystery Play. Perdón, Mystery Play un poco atípico, ¿vale? Porque el pasaje que se relata es la natividad. ¿Y la natividad de qué manera? La historia es tres pastores, ¿vale? Tres pastores que roban, uno de ellos roba una abeja, una oveja, oveja, perdón, no una abeja, y se la da a su mujer y le pide que haga pasar como que está pariendo la oveja, o sea, que está pariendo para que no la sospeche, ¿no? Estoy embarazado, se esconde la oveja debajo. Y pare la oveja. Y la intenta hacer pasar por su bebé para robar la oveja. ¿Vale? Entonces, si leen este fragmento, que digamos punto 6, los dos fragmentos no me voy a detener tanto en los de Second Shepherds. Verán siempre estas cosas. Cuando lean esto, digamos, es la traducción o la manera de leerlo. Las glosas. Las anotaciones en la sección derecha. I die out thieves from my dwelling. Ye come to rob us for the known. You come for the purpose of robbing us. Mac, que sería su marido, ¿no? Jill es la mujer. No, es que no oyen cómo gruñe, cómo gime, sus corazones deberían derretirse. Jill, aquí esto no está. Vuelve a hablar Jill. Fuera, ladrones. Lejos de mi hijo. Está haciendo pasar el hijo o sea, la oveja por su hijo, ¿vale? Para evitar. En esto no me voy a detener tanto porque para que vean que aún a pesar de todo el rito sacramental y religioso se podía hacer como un componente de algo que la gente pedía que era algo de comer. Porque si no, es que nos dormimos ahí, ¿vale? Algo de comedia. Lo único que sí quiero que vean con esto, lo que me paro a comentar en ese con Shepherd's Play, si partimos de este punto de la premisa de esta cómica, por mucho que tú te desviaras la premisa cómica, siempre tenías que reconducir al componente religioso. Esto se ve en que después de este enredo con la oveja y demás, aparece un ángel que les dice a los tres pastores: oye, esto, nada de lo que están viviendo es importante, los tres pa' Belén, ¿no? Más o menos lo que se trata en este fragmento es eso, ¿vale? Yo, donde sí me voy a parar aquí es en Everyman, para que vean el punto de transición, ¿vale? Este es el episodio bíblico que trata es la natividad, ¿vale? Entendiendo, haciendo la pequeña desviación, no sé por qué estuve tentado a ponerles un fragmento de la vida de Brian. Yo se verán que usaré mucho Monty Python. Como esa historia de, oye, el error en la natividad, oye, que no es este el hijo a la que estás adorando, que no es aquí, este no es la casa del Mesías. Pues esto es lo mismo, para que vean que ya habían vidas de Brian en esta época. Aquí sí me voy a parar. En Everyman, ¿vale? Dejen a ver si me lío. 9. Sí, va. Este quizás es uno de los pasajes introductorios de Everyman y quiero explicar un concepto. Quiero que se hagan tres preguntas. si leen el fragmento. Primero, el nombre de Riemann, ya eso está explicado, esa pregunta la eliminamos. Quiero que se centren en otras dos. ¿A quién le está hablando? ¿Y qué está intentando hacer? ¿Qué quiere conseguir? Les pido y les corrijo, voy a... Le está hablando a la muerte, ya tenemos una pregunta contestada. Oh, death, eso está claro. Esto en latín era lo que se conocía como un vocativo. Una llamada a una persona directamente. Les voy a hacer una precisión porque esto está mal cogido en el texto o en la transcripción del texto. Aquí. Esto es otro parlamento, ¿vale? Primer concepto. Cada una de las intervenciones de un personaje en teatro se llama parlamento. Esto es un parlamento y esto es otro parlamento, ¿vale? Lo que pasa es que no está puesto en versalitas esto, ¿no? Y fuera, tiene que estar fuera de él. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, ¿qué quiere conseguir cada uno de los personajes? Si se toman un momento, antes que nada, les voy a introducir, a presentar a tres palabritas que les van a dar según qué quebraderos de cabeza, pero que son fáciles de entender, ¿vale? Y vamos a hacer la primera pregunta del millón. ¿Saben qué significa cada una de esas palabritas? Bien, Mary, Everyman no quiere morir. Muy bien. ¿Y qué es lo que quiere hacer la muerte? Llevárselo. Muy bien. Pues ahí tienen, con esa idea tan absurda y tan pequeñita, tienen el primer concepto de teatro que les quiero explicar. ¿Vale? Antes que nada, antes de ir al concepto, se los voy escribiendo. Me gustaría que, porque les voy a presentar estas tres palabrejas. ¿Saben qué significa cada una de esas tres palabrejas? Miren a ver si las sacan por lógica. Ajá. ¿Son artículos? No. Sí, mira, Daniela, no nada, you. Esto es el arcaico teatral you sujeto. Voy a recalcar esto, sujeto. You come. ¿Ok? Este es el arcaico para... Miren a ver. No. Los dos son, los tres términos son versiones de you. A ver, ahí. Son pronombres. Tienen you sujeto, se los aclaro. You objeto. Y esto sería your. Bien. Thou es sujeto, thee es objeto y thy es posesivo, your. Thou, you come, esto traducido sería you come when I had you in least in mind. Vienes cuando te tenía menos en mente. In your power, it lights me to say. ¿Vale? Mary proponía una oposición, un choque. Tan sencillo como Everyman es un personaje al que se le presenta la muerte. Everyman quiere seguir vivo, la muerte quiere llevarse. Ahí hay un choque. El concepto que yo les llevo, que es fundamental, que no está en el libro de texto, es... Decía el señor Stanislavski, y en uno de estos privilegios que he tenido yo a lo largo de mi vida en un taller de técnica teatral, que para que una obra de teatro se eche a andar, así sea lo simple que sea, para que una obra de teatro funcione y tenga desarrollo, tienes que poner un conflicto. Y el conflicto es algo tan sencillo como un personaje que entra y otro personaje que presenta un problema al personaje A. Ese conflicto aquí se ve claro. Personaje A, Everyman, quiere seguir vivo. Personaje B, la muerte, quiere llevárselo. Ahí se crea el conflicto. Esa noción del conflicto se ve en cualquier obra de teatro que veamos de aquí en adelante. Para entender y para sacarle miga a una obra de teatro, al análisis de una obra de teatro, entender la noción de conflicto es fundamental, me parece. Yo creo que ahí el señor Stanislavski casi sentó cátedra y muy poca gente le he visto atreviéndose a discutirle eso. En otras cosas sí le discuten bastante, sobre todo los métodos actorales y demás, pero aquí no se atreve mucho a discutir. Vale, pues aquí ya tienen el primer. ¿Vale? La primera noción, la de conflicto. Ahora, no quiero que me lleves. ¿Por qué? Soy Everyman, aquí era un hombre pecaminoso. Quiero que resalten aquí un nombre. Me gustaría que detectaran el nombre, que primero si pueden ver un poquito hacer un scanning del fragmento y ver qué trata, y que después de que vean un resumen general del fragmento, qué nombre es el que destacaría. Bueno, hay dos, pero hay uno que se destaca por encima del otro. Fellowship es uno, pero hay otro. Hay otro que... Fellowship es uno, pero hay otro más importante. Kingsman, no, no es en este caso. Good, pero good algo. Hay un good por ahí. Goods, vale, es la forma contraída de otro que, de algo que aparece más adelante. Good deeds. Good deed. Es un personaje. La aparición de Good Deed, para que vean, es Everyman, es un hombre pecaminoso, y Good Deed les dice: oye, tú eres pecaminoso, pero a través de mí, las buenas acciones, good deed, a través de buenas acciones, llegarás a expiar tus pecados y alcanzar la salvación. Y a pasar a la otra vida habiendo expiado a tus pecados. No te quieres morir, pero tienes para conseguir esto, buenas acciones. ¿Vale? Ya el público que está viendo dice esto: oye, voy a dejar el tabaco, voy a dejar los pecados y me voy a centrar en ser bueno. ¿No? Tenemos eso claro, ¿no? Y el último fragmento ya es: una vez que Everyman ve que, y subrayo aquí nombres que aparecen desde ese punto de Good Deeds hasta el final, que es este: el knowledge, confession. Confession. Como, oye, a través de la confesión, un mecanismo de expiación de los pecados. Beauty, strength, discretion. Five Wits. A través de esos personajes, la conclusión final es que llega al destino, que es la muerte. Pero, habiendo realizado un viaje, desde el pecado hasta las buenas obras. Y ya entonces el público se queda con la idea de: oye, me muero. Sí, me muero, pero lo que me espera en la vida será otra mejor si hago buenas obras. La moraleja de la obra la encierra este pequeño parlamento del doctor. Que es un poco el fundamento de gran parte de las religiones. Digamos, Everyman al final le espera, pues, la muerte, es el destino. Ajá. Lo que le quiere decir es un poquito lo que apunta Mary, ¿no? Oye, ya tu destino es la muerte. Aquí el doctor te recalca: no lo has conseguido aquí, pero a través de las buenas obras lo conseguirás en el cielo. Ven un poquito el punto de moraleja. Imagínense ustedes la perspectiva que nos falta muchas veces como lector en teatro y como lector en general, es imaginarse en el público de la época. Que creo que hay veces que nos falla eso. Por ejemplo, cuando uno lee un Dickens y se piensa como en la novela de la época, la gente que consumía novelas en la época victoriana. Es decir, es que eso era como las series de hoy en día, como el Netflix de hoy en día. El teatro ahí, imagínense el público de la época, pónganse en ese lugar. Y ahí tienen un poquito la finalidad de todo esto, ¿vale? Vale, ¿alguna duda de todo el tema? Ya veo aquí al conserje pululando aquí cerrando todo. ¿Alguna duda? No sé si da tiempo para lo del examen. Vale, no da tiempo para lo del examen, pero sí que hay un día que lo tengo reservado completamente para eso. Que no espero que sea una especie de enganche para las próximas sesiones. ¿Sí, Daniela? Hola. Vale, los exámenes de ALF. Hay exámenes colocados en ALF, ¿no? Vale, pues. Ah, vale, vienen sin preguntas. Entonces, lo que hacemos, aquí uno de los aspectos de esto es que yo puedo poner, quizás, espero no meterme en un follón, no suelen revisar mucho ya por experiencia, no suelen revisar mucho los foros de tutoría de los sitios respectivos, es colgar el archivo, sí, con el permiso de, porque vienen todos recopilados de José Miguel, colgar los archivos de exámenes, ¿vale? Sí, son 40 exámenes, no sé si faltan los más recientes, los del año pasado, no estoy seguro. Pero sí les hacen una idea. Yo les lo que les que sí, pero cuidado con esa década, ¿eh? José Miguel. Hay que entender que aquí, espera un momentito. Cuidado con esa década, porque en esa década los primeros tienen un modelo de examen y los últimos tienen otro modelo de examen. En los últimos, quédense más con los dos. Yo les recomendaría que se quedaran con los dos, tres últimos años. Tres últimos cursos. ¿Vale? No se vuelvan locos de ahí para atrás. Porque verán que la metodología del examen ha cambiado. Y si van a estar estudiando en base a un examen tipo que es distinto al que van a hacer, pueden caer en un error. Yo me pararé de entre todos los que tú me diste y algunos que sacaré yo de Calatayud a seleccionarles los que más se parezcan al examen que harán. ¿Vale? Creo que esto lo dejo para la sesión que sería dentro de 2 semanas. 2 semanas, sí, estoy equivocado. 2 semanas, sí, 2 semanas que es 2 o 3 semanas, creo. Que es para explicar la PEC y ahí hago explicación de PEC y explicación de exámenes, porque tienen bastantes similitudes, ¿vale? Si no tienen ninguna duda más, cuelgo los exámenes en el hilo de la próxima semana con PowerPoint y hoy con la grabación, porque se ve que no he podido grabar. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Venga, muchas gracias. Y descansen. A ver si.